Pero las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que el separatismo catalán empieza a reunirse para analizar los pactos alcanzados con el gobierno de España, Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. La primera de esas reuniones se va a celebrar en Barcelona este jueves, un consejo ejecutivo extraordinario convocado por el presidente catalán, por Pere Aragonés, de Esquerra Republicana. Su idea es empezar a tomar decisiones después de esos acuerdos políticos alcanzados con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que se espera de esa reunión en la ciudad condal, David Casado?
Son muchas las expectativas que tiene Pere Aragonés, que se encuentra sin tiempo que perder. El presidente de la Generalidad, como bien decía Robert, ha convocado este jueves a su govern con el objetivo claro de empezar a tomar decisiones. Con la investidura de Pedro Sánchez lograda y los acuerdos ya cerrados, quiere empezar a ver resultados. Aragonés, en la sesión de control al gobierno en el Parlament catalán, ha dicho que esto abre una nueva etapa y que es un paso adelante, pero que el propósito final es la amnistía.
Negar que això és un pas endavant, crec que està fora de tota lògica.
Negar que la ley de amnistía es un paso adelante está fuera de toda lógica. ¿Es el paso definitivo? No, porque nuestro objetivo es la independencia. Así de contundente se ha mostrado Pere Aragonés. Sin embargo, las explicaciones no han terminado de convencer, a menos a Junts. El partido del fugado Carles Puigdemont considera que la solución no son las mesas de diálogo, sino un referéndum.
Los 22 ministros que integran el nuevo gobierno de coalición han posado este miércoles en la tradicional foto de familia en las escalinatas del Palacio de la Moncloa junto al presidente Sánchez. Ha sido antes de mantener su primera reunión. En ella, el presidente les ha entregado a cada uno una carta en la que los previene contra la oposición. Luego, Pilar Alegría mostraba las pretensiones del Ejecutivo con la ley de amnistía y otros asuntos de relevancia. Ricardo Rodríguez.
Pilar Alegría mantenía la plena constitucionalidad de la futura ley parapetada en el visto bueno del letrado mayor del Congreso a su toma en consideración. El discurso de la Moncloa va acompañado de balsámicos propósitos y de cara a la galería, la ministra portavoz evitó chocar con la justicia. Se aferró a la prudencia, pero con una defensa de la agenda del reencuentro como envoltorio de la amnistía y demás tratos con los separatistas.
Máximo respeto a la separación de poderes y, por tanto, respeto a las distintas resoluciones judiciales. Ahora bien, nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política.
Intramuros, sin embargo, los movimientos judiciales son endosados al intento de interferir en los planes de Pedro Sánchez. El malestar domina el ala socialista, donde hablan del aparato de la derecha o de un intento de cuestionar la legitimidad del gobierno en su acción. Han entrado de lleno, sostienen, a hacer un trabajo político fuera del corazón del poder. El partido defiende que la legislatura se les hará muy larga a PP y Vox.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora de la investigación sobre el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras. La policía sigue analizando la documentación incautada durante el registro en la localidad granadina de Lanjarón, mientras trata de determinar la responsabilidad exacta de los tres detenidos. Recordemos que se busca a un cuarto que sería el autor material del ataque. Detalles, Juan Baño.
Los detenidos pasaron su primera noche en los calabozos de la Comisaría General de Información aquí en Madrid, momento crítico de la investigación, 5 días como máximo. Si se agota el plazo, concluye el próximo sábado, en el que los investigadores deben de ahormar el atestado para trasladar a los acusados de participar en un asesinato frustrado de ideología terrorista ante el juzgado central número 1. A la cabeza, el considerado pieza clave de la trama. Tenemos bien atada su participación, dicen fuentes al tanto de las pesquisas. Su rastro y el del vehículo de alquiler que utilizó aparecen en Madrid y en el escenario del crimen días antes del disparo. También su relación directa con el pistolero. Se cree que fue quien le buscó y contrató. Hay más dudas sobre la implicación del arrestado en Málaga, dueño de la moto que utilizó el autor material para huir. Se intenta determinar el papel jugado por la mujer detenida junto al organizador en Granada. Se intensifica la búsqueda del huido, el individuo francés de origen tunecino que apretó el gatillo. Una fuente policial cualificada advierte a COPE sobre la enorme dificultad que supondría demostrar que el régimen de Irán esté detrás de todo esto, como insiste el propio Vidal Cuadras.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora es momento de cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mm.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los insomnes, a los que no consiguen conciliar el sueño, a los que están trabajando, a los que están estudiando y también, por supuesto, a los que están pasando por un mal momento de salud, a los que se están recuperando en un hospital, en la soledad de su casa o en el sufrimiento. Pero aquí intentamos aliviar y, sobre todo, contagiar optimismo a toda la gente que está al otro lado de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y deseo que estés pasando una madrugada al menos un poquito más agradable. Mira, aquí ya sabes que le hacemos la cobra a la política. Muchas veces nos mordemos los dientes y la boca y los labios y todo porque sufrimos con las cosas que están pasando en España. Pero nuestro compromiso es no meternos ahí. Ya se lo dejamos a Carlos Herrera para las 6 de la mañana o lo escuchamos tranquilamente con Ángel Expósito o con Cristina López Slitzin. Pero nosotros ahí no nos queremos meter. Es verdad que hay mucha gente que está sufriendo, pero nosotros no nos metemos y no es momento para hablar de política en la madrugada. Yo prefiero quedarme con historias positivas, historias humanas, que aunque no te lo creas, también están sucediendo. Y para esta segunda noticia positiva que te voy a contar en el día de hoy, nos tenemos que trasladar por un momento hasta Portugal, nuestro querido país vecino, y más concretamente hasta Nazaré, que dicen que ahí es donde se encuentran las olas más grandes del mundo. Claro, allí está el paraíso de los surferos. De hecho, la playa del norte de Nazaré ostenta el récord Guinness de la ola más grande jamás vista. Fue una ola de 26 metros que cogió, pues, un deportista alemán. La formación de estas enormes olas se debe sobre todo a que este municipio, situado a 100 kilómetros de Lisboa y en la costa atlántica, pues tiene un gran cañón submarino. Y dirás, pero bueno, ¿qué me estás contando esto ahora mismo? ¿Por qué, Pulpo? Bueno, pues porque Laura Coviella, una tinerfeña de 24 años, se acaba de convertir en la primera mujer española que surfea en Praia do Norte, enfrentándose a olas de hasta 15 metros de altura. Bueno, pues para que te hagas una idea, sería algo así como 5 pisos de altura.
No sabía cómo me iba a sentir, no sabía cómo iba a ser, tenía ganas ya de coger la primera ola y estar tranquila porque tenía muchos nervios, estaba súper nerviosa, nunca he estado tan nerviosa, creo. Era el mayor reto que he tenido nunca, así que nada, cuando terminé la primera ola fue como quitarme un gran peso encima.
Como ha explicado ella misma, como ha explicado Laura aquí en COPE, enfrentarse a una fuerza de la naturaleza como esta no es nada fácil. Y claro, requiere de mucha preparación previa.
Entreno mucho en el gimnasio, estiro mucho también para evitar lesiones. Es fundamental estar muy en forma, a tu 100%. Y luego también entreno apnea bastante. Desde que supe, sobre todo, que iba a ir a Nazaré, estuve entrenando apnea todos los días hasta el día que llegó.
Es que la apnea es necesaria para todos los surferos que se enfrentan a las olas de Nazaré. Si te caes, si te quedas sumergido debajo del agua durante varios segundos o incluso algún minuto, pues puede ser peligroso. Pero es que más allá de la apnea, también hay rescatadores profesionales pendientes de si los surferos necesitan ayuda para salir del agua.
Algo que te aporta mucha tranquilidad y seguridad es que al final en un baño de ese estilo, con esas olas así de grandes, tienes que tener al menos mínimo un compañero de seguridad con una moto de agua que esté ahí preparado.
Desde luego hace falta mucho valor para enfrentarse a retos como este, en el que Laura Coviella, de 24 años, se ha convertido en la primera mujer española en surfear en Praia do Norte, en Nazaré, enfrentándose, como te contaba, a olas de hasta 15 metros de altura.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acogido, y escuchado. Bueno, tenemos que seguir poniendo las calles a este miércoles, a este jueves 23 de noviembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Beatriz Calderón, ¿qué nos espera en esta cuarta hora? Cuarta hora, sí, es que yo ya no sé dónde. Yo creo que estamos en el mes de abril, hasta que llegue abril, por Dios.
Bueno, no
hasta
te digo nada.
Hasta que llegue abril, Calderonis.
ya lo tienes encima, porque ya te estás comiendo los polvorones y esto no te lo veías tú llegar el 1 de septiembre.
Es
bueno,
verdad.
Pues en la próxima hora, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a dar una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten, bueno, qué está pasando en las zonas en las que ellos viven. La primera parada va a ser Roma, luego continuaremos por París, cerrando en Londres, grandes capitales europeas que aportan cada semana grandes noticias. Oye, a ver qué te cuentan, yo me voy a quedar.
Hombre, es que hay cosas que suceden por ahí fuera que también son bastante interesantes, igual que el tema del tiempo, a ver cómo viene el clima para las próximas horas. Estamos a jueves, enseguida llega el viernes, el sábado, el domingo. ¿Cómo viene el tiempo? Silvia Ortiz, ¿cómo vas? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues el tiempo viene con un aire polar que está dejando heladas y nevadas, y este frío de estos últimos días han servido para que venga esa nieve, como te digo, y la temporada de esquí pues vaya calentando motores. No sé si a los ponedores les gusta el esquí, pero vamos, que va a empezar la temporada porque está nevando y mucho, sobre todo en Baqueira. Este jueves en general pues se presenta fresco pero también soleado, y eso es el tiempo que se va a quedar hasta ahora. El fin de semana también tendremos ese sol. Amanecerá, eso sí, con más frío y por lo tanto con más heladas, como te comentaba, temperaturas bajo cero en las montañas y alrededores y en capitales como Ávila, Cuenca, Teruel, Albacete o Granada. Y luego por la tarde pues el mismo frío que ayer, o incluso menos, porque también van a subir las máximas en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. Lo que no vamos a tener este jueves, Pulpo, son lluvias, con lo cual, bueno, a algunas zonas de España no les viene bien, pero por ejemplo al noreste peninsular sí que le viene bien un día de tregua con las lluvias. Y el viento fuerte pues se quedará en los Pirineos, en Girona y Baleares. Como te digo, un ambiente fresco, soleado y sin lluvias para este jueves.
Genial. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Silvia.
Gracias.
Lo que tenemos que hacer ahora es darle al play del montaje que ha preparado Cristina Platero. Son muchos los mensajes de audio que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, que suenen las voces de nuestros ponedores.
Hola, hola, buenas noches.
Hola.
Desde Honduras, en Siguatepeque, les saluda José Francisco Rosales. Es una alegría poder comunicarme con ustedes. Les encontré de una manera muy, muy particular, buscando radios en internet. Había escuchado de Cadena COPE y he estado sintonizándole ya por varios meses, y hoy me animé a poner un me gusta para seguirles y para comunicarme directamente con ustedes. De verdad que me causa mucha alegría y me siento satisfecho de saber que tanta gente en el mundo sigue las noticias a través de ustedes. Pero no solo eso, sino también nos damos cuenta de una serie de particularidades del mundo español. Mucho gusto, mucha alegría saludarles a todos.
Hola, buenos días.
Francisco,
¿qué tal?
Gracias.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy
eres
bien.
El mejor, escucho vuestro programa todos los días. Yo soy de un pueblo de Mallorca, de Esporlas. Yo soy Jordi, y bueno, tengo un negocio, una frutería, y me levanto todos los días a las 3 de la mañana, os escucho. Y hoy he decidido enviarte un audio. Gracias, un saludo y que os vaya bien a todos.
Soy Juani de
Muchas
Valencia.
Gracias,
daros las gracias porque gracias a vosotros las noches se hacen amenas. Y a las personas como yo que tenemos para dormir, nos encanta escucharos.
Maravilloso, fíjate, llamadas de Honduras, llamadas de Mallorca, de Valencia. Me encanta que os toméis la molestia de marcar el 662, el 942-605 a nuestro WhatsApp, una nota de voz para saber quiénes sois, para, bueno, pues para reproducir luego el mensaje que nos dejéis y para conoceros un poquito más. Nosotros aquí estamos hablando desde la 1:30 y pocas veces se da la oportunidad a la audiencia a expresarse como quiera y poder compartirlo en directo. A mí me encanta poder hacerlo en este programa y me encanta conocerte. Así que te repito el teléfono, 662-942-605, una nota de voz. La que nos dejes hoy la escucharemos mañana a esta hora. Y recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues fíjate, hoy estamos preguntándote en Facebook como el temazo del día si se deben o no se deben mostrar las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto bélico. Los ponedores estáis mandando mensajes francamente interesantes, Bea.
Sí, Juana, que dice, pues no sé si se deben mostrar o no, yo desde luego no las veo, solo rezo porque esto acabe. O Pedro dice, creo que no se deberían mostrar imágenes, a ver si termina ya este conflicto, porque es una pena.
Uh-huh. Pues así es, gracias por estar con nosotros. Ahora, Alejandro Sanz.
Inmensas tempestades, tu mano y la mía. Tienes algo, no sé qué es. Hay tanto de melódico en tu fantasía. Un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería. No sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste.
Hay que ver, Beatriz Calderón, ¿te acuerdas cuando escuchábamos esta canción en Scruffy, en esos locales de finales de los 90?
Qué bonita es, qué bonito es este disco, todo él, ¿eh? Porque todo, es todo. Increíble. Y cómo sonó y cómo viví yo ese concierto, uno de los conciertos de mi vida en Las Ventas.
Yo creo que todo lo que hizo Alejandro en ese momento y el disco que ya venía de antes me cautivó al mundo entero, lo que pudo vender y lo que sigue generando las canciones de ese disco. Vea, yo creo que es el disco que te coges en cualquier momento, te lo pones a escuchar y te acuerdas de prácticamente la letra de todas las canciones.
De todas las canciones, te las sabes todas. Es increíble, no muchos discos se recuerdan de ese modo y fueron todos número unos.
Es verdad. Un día nos tenemos que, hombre, hacer un homenaje aquí mismo, en Poniendo las Calles, uh-huh, tú y yo, con las canciones que escuchábamos cuando salíamos hace, pues eso, hace 25 años.
Jolín, ¿te acuerdas de Dover?
De Estopa, por ejemplo.
De Estopa.
Sí.
Claro, es
de Laura Pausini.
Hombre, se fue.
Que se fue, pero
y el Laura,
aquí sigue,
¿eh? Y el Laura no está.
Y el Laura no está, ¿qué? Es verdad.
Es que...
Qué temazos.
Muchos, muchos.
El Mr. Jones, los temas de los 90, y temas maravillosos. Y te aseguro que si un día hacemos pues como una sesión de música, con los micrófonos abiertos y cantando las canciones...
A pleno pulmón.
Comportándonos como nos comportábamos en aquella época... El oyente va a coincidir con nosotros, si tiene la misma edad que tenemos nosotros, va a decir, es que yo también eso lo he vivido como vosotros.
Qué bonito, ¿eh? Volver a los 90, al menos durante un ratito.
Pues sí, pues sí. Pero hoy, desgraciadamente, fíjate el tema que estamos planteando en Poniendo las Calles. No nos gusta muchas veces tratar esos temas porque sufrimos, pero como se trata de sufrimiento, cada vez que vemos pues las imágenes de las guerras que hay, que están activas en cualquier parte del mundo, hoy queremos saber si a ti, ponedor, te parece bien que esas imágenes salgan a la luz. ¿Te viene bien que pongamos un informativo y que veamos esos sufrimientos, esos cadáveres en las imágenes? ¿Eso lo tenemos que seguir viendo o no tenemos que seguir viendo?
Chanito cree que piensa que ciertas imágenes no se deberían emitir porque no es más que sufrimiento, y sobre todo cree que las que menos deberíamos ver son las que afectan a menores. Luego, Yuyekri, que dice, hombre, siempre que sean reales, claro que sí que hay que mostrarlas. Lo que no me gusta es cuando se hace propaganda. O Francisco dice, yo no creo que las guerras tengan que emitirse en directo, ¿no?, para que vean veamos el horror que ocasiona, para que nos demos cuenta lo malas que son y que el que vence también pierde, desde Águilas en Murcia. Hay mucha controversia. Ubaldo, por ejemplo, yo creo que se debería ser menos explícito, pero también entender es lo que vende. El conflicto entre palestinos e israelíes da mucho que hablar. Lo que está pasando se debe a un abuso de poder por parte de Israel y por otra parte al terrorismo de Hamas, diciendo que defiende a Palestina, pero bueno, es difícil juzgar desde fuera. La conclusión es siempre la misma: los que inician las guerras no las luchan y al final quien la padece es la población civil. Y luego dice, nos estamos olvidando, por cierto, de Ucrania y de los invasores rusos y de otro montón de conflictos que se están desarrollando ahora mismo.
José Ramón Olivares dice, buenas noches, Pulpo, mira, sobre las imágenes crueles de todas las guerras, yo pienso que es una pena verlas, pero necesarias para que todos nos demos cuenta de que las personas que las sufren son pobres marionetas de cuatro mandatarios, los cuales, mientras los pueblos se matan, ellos están en sus instalaciones, están totalmente protegidos, viviendo a cuerpo de rey y encima sacando beneficios del sufrimiento del pueblo, que es una verdadera pena. Yo soy ponedor de vigilancia en Carabanchel, en Madrid, y saludo a toda la comunidad de ponedores de calles. Lo firma José Ramón Olivares Calvo. Pues José Ramón, pues tienes razón. Hay mucha gente que lo ve de esa manera y hay mucha gente que coincide. Álvaro nos acaba de seguir. Álvaro, te damos la bienvenida y las gracias. Estamos a un ponedor de alcanzar los 104.400 ponedores. A ver si conseguimos esa persona que le dé a me gusta o que le dé a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Y de esa manera, pues oye, alcanzaríamos ya, de momento, los 104.400 seguidores ahí. Un mensaje, Bea, y vamos a hablar con los corresponsales.
El de Mari Papi, que dice, una guerra sin esperanza de que acabe. Imágenes muy duras que a nadie nos gusta ver, pero también tenemos que ser conscientes de que no nos podemos olvidar que existe.
Pues llega el momento de viajar. Tenemos que seguir viajando en Poniendo las Calles, pero aquí lo hacemos cada jueves sin la necesidad de tener que ir cargados con las maletas, porque lo hacemos gracias a nuestros corresponsales y también gracias a nuestros colaboradores, que ya sabes, ponedor, que son esas personas que viven en otros países y son nuestros ojos y también nuestros oídos. Y con ello lo que hacemos es conocer la realidad que hay más allá de nuestras fronteras. Hoy, por ejemplo, en primer lugar, nos vamos a ir hasta Roma. Lo hacemos con nuestra compañera Eva Fernández. Buenos días, Eva. ¿Qué tal el madrugón? ¿Cómo te ha sentado esto?
Muy buenos días. Pues madrugar con vosotros siempre es fantástico. O sea, que genial. Qué mejor forma de comenzar la jornada.
Qué maravilla. Oye, Eva, últimamente no hacemos más que leer esos toques de atención continuos por el exceso, por el uso excesivo e inadecuado de los móviles. Atención, porque ha sido hasta el Papa Francisco, hasta el Santo Padre, quien ha decidido abordar este tema. ¿Qué es lo que le ha dicho a los jóvenes en especial?
Bueno, pues fíjate, Pulpo, la verdad es que en muchas ocasiones, siempre, de hecho, que el Papa puede, cuando está con jóvenes, además, por cierto, de conectar al instante con ellos, que es algo que siempre me llama muchísimo la atención, les anima a ser auténticos transgresores, no conformistas, que es lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Que no sean en concreto esclavos del móvil, sino que cambien el mundo, pues llevando a Jesús a los demás, cuidándolos, construyendo comunidades fraternas, les decía, ¿no? Pero claro, para esto es muy importante ser capaces de prescindir de la esclavitud del teléfono móvil, ¿no? Probablemente, Pulpo, con la sabiduría que al Papa le da la edad, ahora ya en diciembre cumple los 87 años, ¿no? Les ha asegurado que los jóvenes de hoy en día, bueno, son de redes sociales, pero poco sociables, ¿no? Y viven efectivamente prisioneros de sus teléfonos móviles. ¿Y qué es lo que ocurre? Les ha advertido el Papa, pues que en la pantalla falta el otro, faltan sus ojos, falta su respiración, no puedes tocar sus manos, son encuentros virtuales, ¿no? Y lo que hay que hacer es buscar encuentros reales y en persona, porque si no, corremos el peligro de olvidarnos de lo que somos, obsesionados por las apariencias, por esos mensajes machacones que hacen depender la vida de la ropa que usamos, del automóvil que conducimos, del modo en el que nos miran los demás. O sea que como ves, son múltiples los ejemplos los que el Papa, bueno, pues les ha pedido también que se liberen de esa dependencia del móvil, que tengan un uso equilibrado de los dispositivos móviles. Y no me refiero solo a los jóvenes, creo que es un consejo que nos viene sin duda muy bien a todos. Sí.
Pero qué bien viene que el Santo Padre se acuerde de los más vulnerables, porque los adolescentes, los jóvenes necesitan que les alumbren y que que les guíen. Y a nosotros, a los padres, nos viene muy bien. Eva, yo tengo muchas luchas con mi hija, muchas luchas con mi hija, porque está todo el día con el teléfono en la mano. Sin embargo, no tiene la capacidad de hacer llamadas para ver cómo nos encontramos los demás. Y eso es algo que me preocupa. Y es que está absolutamente absorbida por las redes sociales y por los amigos a través del teléfono. Con lo cual, a mí, como padre, que el Santo Padre se fije en esto, como que me ayuda a entender que no voy por el mal camino.
Eso estoy segura de que no vas por el mal camino y que realmente es verdad, lo estabas explicando y es cierto, el Papa se refiere muchas veces a los móviles como una droga, ¿no? Sí. Que, una droga que además es capaz de reducir, como dices tú, la comunicación a unas teclas, porque la vida realmente nos perdemos lo mejor, ¿no? Que es el comunicar, que es el llamar a los papis, claro. Que es el llamar a los amigos en lugar de estar, pues, enviar un mensaje, en fin, que es cierto, la vida nos ha cambiado mucho con los teléfonos móviles.
Es verdad. Oye, hay que avanzar en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo creo que es un gran evento maravilloso, que ahí confluyen un montón de sentimientos maravillosos. Y además el Santo Padre les ha hecho una propuesta a los jóvenes. Me parece fundamental. Hay que hablar cada día de esperanza. Otro de los mensajes que nos viene muy bien a los padres, porque hay que inculcarlo, es que está muy a la orden del día.
Sí, sí, fíjate, y más en estos tiempos de guerra, ¿no? Es realmente increíble. Y es así porque el tema de más precisamente es alegres en la esperanza, ¿no? Es un texto en el que el Papa recuerda el pasado encuentro mundial en Lisboa y las próximas citas que va a tener el Papa con los jóvenes, que serán el Jubileo de Roma en el 2025, que por aquí te quiero ver, Pulpo, y a todos los oyentes, espero que los oyentes se apunten el 2025, venir a Roma, porque un jubileo solo tiene lugar cada 25 años. Claro. Y es un acontecimiento precioso, es una ocasión de ganar la indulgencia plenaria, atravesar la Puerta Santa. Bueno, que me estoy yendo del tema, pero ya he hecho aquí publicidad para que vengáis a un programa para todos los trasnochadores de vuestro programa aquí en Roma. Sería fantástico.
Me encantaría.
Bueno, sí, pues esto, ¿no? Que simplemente que sí, que les ha pedido que den esperanza, que sean esperanza para tantos compañeros justo que lo están pasando mal por las guerras. Y entonces el Papa da un buen consejo, sencillísimo. Tratar de compartir cada día una palabra de esperanza, convertirnos en sembradores de esperanza en la vida de nuestros amigos y de todos los que nos rodean.
Me tendrás que hablar del azafrán, porque sé que el azafrán allí en Italia está funcionando muy bien, en concreto en la zona de Alquila, que la gente está revolucionada, incluso hay gente que se plantea jornadas para los turistas y todo.
Hombre, es que está siendo un auténtico boom la fiebre del azafrán, hasta el punto que cada año en esta zona de Italia se celebra lo que han llamado el Zafferiano, ¿no? Que es ya como la fiesta del azafrán, pero bueno, a lo bestia, ¿no? Porque es que están interesadísimos en descubrir todos los secretos de esta especie a través de degustaciones, de exposiciones de arte, de talleres de cocina. Y lo sorprendente, como decías, es que se ha convertido en una propuesta turística que encima exige bastante esfuerzo porque hay que madrugar, las flores solo se pueden recoger a las primeras horas de la mañana porque por lo visto la luz brillante altera sus características. Yo esto no lo sabía y me ha encantado descubrirlo, ¿no? Y luego los turistas participan en su elaboración, los dejan secar sobre brasas de madera del bosque, porque aquí esa zona del Áquila a la que te refieres es una zona muy montañosa. Quizás lo tenemos en nuestra cabeza, tenemos la zona de España en la que se cultiva tanto el azafrán, bueno, pues a lo mejor no está llena de altas montañas, ¿no? Y entonces aquí esta zona justo está llena de bosques y de montañas y por lo tanto es una ruta turística preciosa en la que además se incluye, por supuesto, cocina típica en la que se utiliza mucho el azafrán. Y vamos, que hay tortas para conseguir estas rutas turísticas del azafrán por aquí en Italia.
Genial. Pues Eva, yo te agradezco que nos alumbres un poco desde Italia y te espero cuando quieras en este programa de radio para hacer una conexión con Italia. ¿Te parece?
Pues me parece estupendo. Será un placer. Hasta pronto.
Hasta luego, Eva. Eva Fernández, desde Italia, nuestra corresponsal. Damos un pequeño salto, no está tan lejos. Nos vamos a Francia, concretamente a París, porque me entero que en una semana en la que, bueno, todos estamos pendientes del estreno de la película de Napoleón, de Ridley Scott, nos vamos hasta allí más que nada para conocer pues cosas relacionadas con él, ya que de allí era su origen. París, nos escucha ya nuestra corresponsal, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Madre mía, ¿cómo está el tema de Napoleón, Ridley Scott? Pues, ¿qué está sucediendo?
Nada, pues que como tenemos la película que ha sido estrenada este miércoles, con eso pues ha habido, pues digamos que bastante controversia. Y luego hemos tenido una subasta con un montón de recuerdos de Napoleón, que ha servido también pues un poquito para calentar el tema estos días. Así que estamos napoleonizados desde hace ya una semana, por lo menos.
Desde luego. Hombre, lo primero que te quiero preguntar es si se ha estrenado allí esta película o todavía no, porque las expectativas de acogida, pues no tengo ni idea cómo están funcionando.
Sí, ha sido justo este miércoles el estreno. O sea, que ya han ido los primeros, digamos, ciudadanos, han podido ir a ver la película. Yo no he tenido la oportunidad de ir a verla todavía, pero sí he oído los comentarios que han hecho pues los periodistas o historiadores que han tenido la oportunidad de verla por adelantado, y hay de todo. Los hay que dicen que, en realidad, la película lo que es un gran espectáculo hecho para un gran público, y que los puristas de la historia, si lo que quieren es sufrir, pues que vayan a verla. Pero si no, que se queden en casa. Porque la película, pues en fin, hay muchas cosas con las que no podrán estar de acuerdo. Sobre todo, además, porque presenta a un Napoleón visto, digamos, desde el punto de vista de su amor con Josefina. Hay quien dice que el título de la película tendría que haber sido más bien Napoleón y Josefina, no solamente Napoleón, ¿no? Porque es toda la historia en torno al amor que les unía. Pero lo que dicen los historiadores, que decir que lo que movió a Napoleón, lo que hizo de él el hombre que fue, que él fue precisamente el amor por Josefina, pues que Napoleón era un hombre con una inteligencia especial, una capacidad de mando que no es corriente, una capacidad también de organizar las batallas, de táctica, en fin, un montón de características que hicieron de él lo que fue ese gran hombre de Estado, nos guste o no nos guste lo que hizo, pero que no fue solo el amor, digamos, de Josefín. Y luego, claro, los historiadores que se han puesto a ver, pues claro, enseguida le han sacado punta a todo.
Hombre, pues que les encanta hacer ese tipo de cosas, claro.
Pues mira, por ejemplo, dicen, presenta una imagen en la que aparecen Wellington mirando a Napoleón, mirándose a los ojos, y dice, jamás se encontraron. Es imposible. O sea, eso no ha existido nunca. O, por ejemplo, en Egipto, pues la bala de un cañón que destroza la cumbre de la pirámide de Keops. Y dicen, imposible, si los cañones de la época no podían alcanzar eso. Y además la batalla fue a 15 kilómetros de donde estaba la pirámide. O sea, que hay muchísimas cosas. Luego ahí también le sacan punta hasta los galones que lleva en las sombreras, diciendo que son de coronel y él era general. O así. O sea, que muchos detalles así.
Asunción, algo tendrán que estar diciendo, porque me sorprende un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que se ha vendido un sombrero de Napoleón por casi 2 millones de euros. Esto es una cifra que es espectacular, ¿eh?
Es espectacular, pero y no sabemos quién la ha comprado, ¿eh? Porque era de un francés, de un empresario francés que falleció el año pasado y que han sacado a subasta muchas de las cosas que tenía, que coleccionaba. Pero no es, ha habido otras veces, otras subastas, y no era un francés el que la adquirió. Concretamente, en una que vendió esta misma casa que ha subastado el sombrero de Napoleón, ahora fue un coreano, un subcoreano, si mal no recuerdo, el que se hizo con ella. O sea, que tiene apasionados en el mundo entero. Vamos, de hecho, luego parece que es en el mes de mayo, si mal no recuerdo, celebran, representan la batalla de Waterloo y van miles de personas, vienen del mundo entero a estar, a revivir la batalla con el uniforme, las comidas que tomaban, durmiendo en la tienda. Es espectacular. Uh-huh. Y lo del sombrero, pues lo que dices, casi 2 millones de euros en una subasta pues que superó con creces las estimaciones.
Claro, pero es que yo quiero saber cómo era este tipo de sombrero. ¿Cuántos pudo tener a lo largo de su vida militar? Lo digo más que nada porque, uno, si es real o no es real. Porque es que este sombrero era lo que caracterizaba a Napoleón, era su emblema, digamos.
Exactamente. El sombrero muy sencillo, de fieltro, o de, me parece que es de piel de topo o algo así, uh-huh. O sea, depende, este, si mal no recuerdo, es de fieltro y tiene pues una escarapela, el símbolo de los revolucionarios que es, que cambiaron por el símbolo que tenían los Borbones durante la revolución y que es pues es los colores de la bandera francesa. Y nada más, o sea, y es un unicornio, en lugar de un tricornio como conocemos nosotros más de la Guardia Civil, es un unicornio, uh-huh. Que además Napoleón se lo ponía porque a veces hay reyes o otras personas o militares que se lo ponen una punta delante y otra atrás, y él no, él se ponía al horizontal, a la uh-huh. derecha y a la izquierda, y eso es muy característico de él.
¿Y no se ha subastado nada más, solamente ese sombrero?
No, muchas más cosas. Uh-huh. Y además algunas cosas que yo, vamos, hay una concretamente que me habría encantado tener, que es un maletín de aseo, una caja de madera, uh-huh. que de unos 21 centímetros por 11 más o menos, es muy chiquitita, que tiene de todo para asearte. O sea, él iba a la batalla, pero se llevaba, eso sí, muy aseado. Mm. Entonces, abres la caja y tiene un espejo, un peine, una navaja de afeitar, un cepillo de dientes, un frasco de perfume. Casi todo, además, hecho con marfil. O sea, es una monería que, además, se conserva muy bien. Luego también hay otra cosa. Eso se ha vendido por 154.000 euros.
Muy bien. Tienes esto. Yo creo que has ido pidiendo presupuestos para comprarte algo, ¿verdad?
Por eso he dicho que me hubiera gustado. Y no sé si una cosa es que te guste, gastar tanto dinero, no sé, yo no sé si me lo habría comprado, pero bueno, me habría gustado tenerlo. Que me lo regalase no me habría importado.
Eso es verdad.
Y luego hay también una camisa de hilo que usó cuando estuvo en el destierro, un plato de plata, una especie de un cuadro, ¿no? Que contiene un medallón con unos cabellos suyos, unos pañuelos bordados con su nombre, unos guantes también con la N de Napoleón, unas espuelas de plata, muy bonitas, eso también es muy bonito. Uh-huh. O sea, muchas cosas. Y lo que me decías de sombreros hay muchos. O sea, él tuvo 120 sombreros. O sea,
qué barbaridad, qué capacidad.
Una barbaridad. De cubrir y que la cabeza, estén este controlados, que sean fijo de Napoleón, hay unos 20. Y la mayoría están en museos. Solamente cuatro más o menos son los que dicen que está en manos particulares. De ahí el precio tan desorbitado también que llegan a alcanzar.
Perfecto. Asunción Serena, corresponsal en París por línea. Muchísimas gracias por línea.
Un abrazo
para nosotros. Pero te agradezco esta conexión para que, bueno, demos los buenos días a todos los ponedores. Un abrazo enorme, Asunción. Muchas gracias.
Un abrazo.
Tenemos que saltar y tenemos que seguir viaje con esta ronda de ponedores. Nos vamos a Londres porque el hecho de que haya noticias relacionadas con los Beatles pues es la excusa perfecta para hablar con Lorena Motos, que es nuestra colaboradora. Lorena Motos, morning.
Morning, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? How
pues,
are you?
Pues muy bien, pues muy bien. ¿Tú eres más de Beatles o eres más de los Rolling?
Yo soy más de Beatles, he de decir que soy más de Beatles. Aunque bueno, un buen espectáculo de los Rolling tampoco me pierdo, pero me gustan más los Beatles.
Uh-huh. Tú eres muy como rockera, más de conciertos, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Soy una moderna que me puedo adaptar a todo. Así que a mí, lo que sea música en vivo, ahí que me voy. Así que no te preocupes, que me puedo ir desde escuchar a la Orquesta Sinfónica del London Opera House a un concierto de los Rolling o a un concierto de Extremoduro o a ver a Vetusta Morla.
Oh, todo, qué bonito. Todos los palos. Donde haya música hay una cerveza, imagino, ¿no, Lorena?
Claro, hombre, una pinta fresquita.
Maravilloso. Oye, te pregunto todo esto porque se ha reeditado nuevas ediciones de este grupo de los Beatles, teniendo en cuenta que los Beatles hace mucho que desaparecieron, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es la noticia en sí?
Bueno, pues como tú bien has dicho, lo primero que hay que destacar es que 60 años después la Beatlemanía no ha muerto. El cuarteto de Liverpool sigue llenando portadas, pese a que la edad de Paul McCartney y Ringo Starr, que ya son los únicos que quedan vivos, sobrepasan los 80 años, ¿eh? Pero ¿qué hay de genuino en esta reedición de la que hablamos? Pues que han reeditado unos de los discos más icónicos de los Beatles, el disco azul y el disco rojo, donde han añadido 21 canciones más. Y la joya de la corona ha sido una nueva canción que se llama Now and Then.
Maravilloso. Pues fíjate, yo esa no la tengo en concreto ahora mismo preparada, pero sí que tengo este Love Me Do de los Beatles. Es una canción que da mucha alegría, Lorena. A la gente le gusta mucho los Beatles, ¿eh?
Esta sí da mucha alegría, pero la nueva canción, que ya ha sido como catalogada como la última canción de los Beatles, es una canción que se ha creado gracias a la inteligencia artificial, Pulpo, porque han podido recuperar la voz de John Lennon de una maqueta que grabó antes de morir. Con este material pues han mezclado este nuevo single, como decíamos, y como curiosidad lo han hecho en los estudios de Abbey Road, que está cerca de Reyes Park, que es donde todo el mundo va a hacerse la foto en el famoso paso de cebra de los Beatles aquí en Londres. Y bueno, pues yo creo que es un buen regalo de cara a estas Navidades. Son 4 CDs o 6 vinilos para los que, bueno, se estén pensando hacer este regalo, si hay algún amante más de los Beatles por aquí.
Yo, fíjate, yo tengo, son 2 CDs lo que yo tengo, ¿eh? 2 CDs dobles, el rojo y el azul, cada uno 2 CDs, en total 4 CDs, el rojo y el azul. Y luego también lo tengo en vinilo. Yo creo que son, a todos los que somos flipados de la música, estamos obligados a tenerlo, porque puede ser el comienzo
de la
enciclopedia
de la música. Pues ahora si lo quieres, 6 vinilos, sí, efectivamente, es como que son las mejores canciones. Creo que son 75 canciones en total lo que recopilan esta reedición de los discos. Y bueno, pues aquí en Londres la verdad que se ha vivido bastante, se presentó la canción como un evento súper chulo y la verdad que casi todos los centros comerciales, tiendas de discos, está en los escaparates.
Desde luego que sí. Y Lorena, antes de que te vayas, no quiero pasar el por alto un robo un poco escatológico. Este es un tema que ahora mismo yo creo que ya nos está escuchando Carlos Herrera, va a disfrutar un montón. Estoy hablando del robo que tuvo lugar hace ya unos años de un inodoro de oro. Hay gente que dice váter. A mí la palabra váter no me gusta nada, prefiero decir inodoro. Pero bueno, allá cada cual,
¿eh? Inodoro, bueno. Te pones pulpo a estas horas del día.
Hombre, bueno, no sé, siempre me ha dado un poco de manía, no sé. Pero atención, porque
es que hay muchas palabras. Yo también tengo algunas palabras que no me gustan, pero bueno, esto lo hablamos.
Por ejemplo, dime dos palabras que no te gusten.
A mí, pues no me gusta braga, por ejemplo.
A mí tampoco.
También me parece vulgar.
A mí tampoco, te iba a decir braga. A mí no me gusta.
Pero braguita tampoco me gusta.
A mí sí. A mí sí. A mí sí.
No sé.
¿Y legaña?
Legaña sí me gusta, fíjate. Es que la ñ, las palabras con ñ a mí me gustan. Me gusta mucho.
Vamos a hablar del váter. Es verdad, por favor, porque lo que nos ha llamado la atención es que este inodoro de oro está valorado en 5 millones de euros.
Está valorado en 5 millones de euros y ha sido robado. Bueno, fue robado ya hace unos años. Pero hay muchos ingredientes importantes en esta historia. Tenemos un váter de oro de 18 quilates, valorado en esos 5 millones de euros, un robo, pero es que además este váter estaba en Blenheim Palace, que es una mansión de la campiña inglesa donde nació nada más y nada menos que Winston Churchill, uno de los premier más conocidos de UK. Tú con estos ingredientes, ¿cuál sería para ti el titular de esta historia?
Pues hay que ver qué caro me sale depositar.
Bueno, pues este váter, que ya os adelanto, no utilizó Churchill para hacer sus necesidades, es una obra de arte del artista italiano Maurizio Cattelan. Muy polémico e irónico, y es una pieza que se llama América, que él la creó como una sátira sobre el acceso de riqueza y sus consecuencias, ¿no? Como un poco criticando, ¿no?, la forma de vivir un poco de los ricos. Formaba parte de una exposición que estaba en el palacio en ese momento, pero en septiembre de 2019 unos ladrones entraron y lo robaron. Porque, Pulpo, ¿tú te imaginas sentarte a hacer tus necesidades en un inodoro de 5 millones de euros?
Uf, a mí me daría muchísima pena, pues sobre todo porque, bueno, tiene el final es como muy raro, ¿no? Muy... no sé.
Bueno, pero es que, escúchame, es que el que iba a visitar la exposición lo podía hacer.
Ya, no, claro. Pero, ¿y él sabía, el que estaba sentado en el trono, sabía el valor que tenía?
hombre, sabían que era parte de la exposición y tenías que reservar antes, si querías pasar, te daban 3 minutos para sentir este momento de estoy en medio de una obra de arte, pero uh-huh. al mismo tiempo la puedo utilizar en su uso cotidiano, que es un poco lo que quería hacer el artista. O sea, tus posaderas estaban tocando oro puro. Yeah. Pero claro, se podía utilizar, estaba conectado a las cañerías y todo, y lo que hicieron estos ladrones fue entraron, arrancaron parte de las cañerías, de toda la parte, hicieron que se inundara parte del edificio y tuvieron que cerrarlo y todo. O sea, que se montó un importante problema para los organizadores de este palacio. Y bueno, desde el 2019 no se sabía nada hasta hace unas semanas que la policía ha detenido a 4 personas que al parecer son los presuntos autores del robo. Uh-huh. Así que se van a tener que dar cuenta a la justicia. Lo que no se ha encontrado todavía es el váter. Uh-huh. Esta pieza de oro, de oro de 15 quilates, valorada en 5 millones de euros, que no se sabe si se va a poder recuperar o ya está fundida o a ver qué pasa.
Lorena, me imagino que tendrás el dato de la cantidad de gente que ha depositado ahí, la gente que ha liberado el escombro en ese inodoro.
Pues exactamente no lo tengo porque es una exposición que va yendo por diferentes lugares del mundo. Lo que sí que te digo es que este palacio, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los más visitados de Reino Unido. O sea, que yo creo que mucha gente se sentaba allí al día a tener esta experiencia casi mística, podríamos decir, y artística, con un váter de oro. Y quería terminar, no sé si tengo mucho tiempo, porque
Lorena, a mí me gustaría hacerte la última pregunta, porque sé que te has preparado muy bien este momento de radio a nivel nacional en España. Yo quiero saber cuántas personas estuvieron aguantando el depositar para llegar a ese momento poder hacerlo con tranquilidad. ¿Cuánta gente estuvo ahí acumulando para sentarse en ese inodoro de oro a liberar el escombro?
Pues yo creo que al final, como esto iba como reserva previa, lo que hacían era a través de la web del palacio, tú podías reservar el tiempo, o sea, la cita, como así decirla, y solo te dejaban 3 minutos. Uf. Supongo que según el horario del palacio y la gente que fuera a visitarlo, pues ahí puedes sacar la regla de 3, pero efectivamente supongo que habría una cola, habría alguna seguridad por allí y tal. Lo que sí que he leído yo es que sí que se extrañaron mucho porque en ningún momento pensaban que este váter se podía robar porque al final pesaba bastante. Uh-huh. O sea, creen que en la huida, en el robo, tuvieron que utilizar un par de coches, más de una persona, ¿no? Por eso se han bueno, detenido a 4, pero eso que pesaría, que es un váter de oro, que un váter en sí ya pesa, pues imagínate de oro, yo creo que peso tendría.
Uh-huh. Genial, ¿y qué me querías contar ya para finalizar?
Pues mira, te quería contar, aquí en nuestras clases de inglés, uh-huh. en el Pulpo, porque el otro día me acordé de ti en una conversación con amigos, ya que nos gustan tanto los refranes y he aprendido un nuevo idioma en inglés. Porque yo, que soy de Cuenca y tengo mucho acento de Cuenca hablando inglés, uh-huh. Me gusta mucho pues inventarme yo mis propios idioms, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hago es traducir refranes al inglés. Entonces, dije, I wouldn't like to open this melon. ¿Qué es? No me gustaría abrir este melón, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Así y lo claro, he yo
lo dije esto, y claro que pasó en la sala, que estaba lleno de ingleses, cri, 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 cri.
¿Qué me estás diciendo? ¿No lo entendieron o qué?
No lo entendieron para nada, y le digo, sorry, claro, yo ahí explicando, digo, perdón, creo que digo, estaba parafraseando una frase que utilizaron mucho en España, no sé cómo lo decís aquí, claro, y yo ya empecé ahí a ponerme roja. Y les dije yo, de Pandora Box, o sea, ¿sabes? Yo en plan, pues la caja de Pandora intentando explicar un poco. Y me dijo uno, do you mean to open a can of worms? Mm-hmm. O sea, lo que me dijeron es, ¿que te refieres a abrir la lata de gusanos?
Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, por Dios?
O sea, para ellos, abrir un melón, o sea, abrir una controvertida, ¿no? Sí. Una controvertida, una polémica.
Un tema delicado.
Un tema delicado para nosotros es abrir el melón y para ellos es abrir la lata de gusanos. Joder. Así que yo creo que el melón es más bonito.
Qué diferencias, de verdad. Qué diferencias. Nos echarás de menos, ¿verdad? Que sí, a los españoles.
Hombre, un poquito. A los españoles y al jamón. Eso es lo que más, como siempre. Bueno, y al sol.
Lorena, cuídate mucho. Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego, chao.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles después de estos viajes entre Italia, entre Francia y entre Londres. Esto es la radio en directo. 12 minutos de llegar a las 5 de la mañana, de llegar a las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio aquí en la cadena COPE. Hombre, yo no sé si no has dormido bien o has dormido bien, no tengo ni idea. Lo que tengo muy claro es que si no has dormido bien, tu día no va a comenzar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para poder dormir hasta 9 horas. Pues mira, yo no sé si estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día. Pero yo, como vosotros, sufro las consecuencias que tiene nuestro ritmo de vida. Y por ello el laboratorio español Ahora Health ha puesto a vuestra disposición una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y tener un sueño totalmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores. Es el kit que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Yo lo probé, me funcionó y de verdad te lo recomiendo si tienes pues algún que otro problema para conciliar el sueño. Ellos lo han hecho de manera natural. Ellos están vendiendo muchos productos de Ahora Día y Ahora Noche. Ambos, insisto, con componentes naturales que te ayudan a tener la energía necesaria para afrontar pues las dificultades de cada jornada. El cofre es el mismo que tomo yo. Lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda siempre escribir Ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, es lo mismo que tomo yo para dormir. Y oye, cuando yo me enfrento al programa a eso de la 1:30 de la madrugada, ya he dormido 2-3 horas, y cuando acaba el programa a eso de las 6:30, me duermo de nuevo y soy capaz de dormir hasta la 1:30, 2 de la tarde. Así que si a mí me funciona, imagínate a ti. Ahora Día, Ahora Noche, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fondo totalmente oscuro y luego en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece, sí, el cielo azul con un lago.
Bueno, pues cuando pinta Dalí esta obra, él está saliendo de la época surrealista. Esta gente decía que para conectarse, para escribir o para pintar, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Son los Mike and the Mechanics. ¿Te va a venir muy bien para comenzar la jornada? ¿Para finalizarla? Bueno, en cualquier situación te va a encantar esta canción. Temazo del día en Poniendo las Calles. Estamos preguntándote si se deben mostrar o no las imágenes de sufrimiento y de terror en un conflicto bélico, las guerras de Ucrania, las guerras de Oriente. Bueno, la verdad que hay un montón de ponedores que están movilizándose y mandando mensajes, vea, que nos están llegando al corazón, ¿eh?
Elo Ross, por ejemplo, dice, es un conflicto que no se sabe cuándo va a finalizar y yo sinceramente creo que no deberían poner las imágenes, son horribles y me dan muchísima pena. También está Luis Fernández, que dice, yo estoy en Alcudia de Crespins, en Valencia, y puede que sí empiece una tregua ahora, como han anunciado, pero ¿hasta cuándo nos vamos a poder fiar de Hamás? En este caso, nos cuenta. También Anabel dice, en un mundo donde la empatía brilla por su ausencia, aunque sean pixeladas, se deben ver como único modo de ver el grado de maldad a la que puede llegar la humanidad y aprender a ir contra todo tipo de violencia, educando para la paz, nos cuenta Anabel. Y luego, oye, Mercedes, Mercedes no nos habla hoy de la guerra. Uh-huh. Hoy dice una cosa: Pulpo, por favor, es mi cumple. Uh-huh. ¿Me podéis felicitar por la radio, que me hace muchísima ilusión?
Bueno, ¿y cómo se llama?
Mercedes.
Pues Mercedes, te mandamos un beso muy fuerte, te felicitamos. El cumplir años, el estar vivo ya es una celebración en sí, pero que encima aquí públicamente digas, Pulpo, que es mi cumpleaños, que me felicitéis, pues claro que te felicitamos. Y sobre todo, disfruta la vida. Y gracias por ser ponedora.
Un beso y celébralo por todo lo alto.
Por supuesto que sí. Vamos a abrir el teléfono, aquí hay mucha gente que está llamando. La llamada las coordina Cristina Platero. Juan es un ponedor que está ahora mismo en Pontevedra. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores.
Qué bien. ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues porque tengo una condena que se llama trabajo, como todos.
¿Y cuál es esa condena, esa bendita condena?
Pues soy conductor, hace ya unos años.
Uh-huh. ¿Siempre has sido conductor?
No, he tenido trabajos variopintos, digamos.
Uh-huh. ¿Se pueden saber alguno de ellos?
Bueno, pues de joven trabajé en una funeraria.
Y te dejó huella eso, ¿eh?
No, pero no fue negativo, ¿eh?
Uh-huh.
No. Y bueno, luego, porque tratándolo del tema que estamos hablando, de lo de mostrar las imágenes,
sí.
Bueno, yo tuve unos años en mi juventud que fui militar,
uh-huh.
De las primeras promociones de militares profesionales, cuando esto empezó, ¿no? Bueno, pues yo lo que digo es que, aunque sea duro, es necesario ver las imágenes.
¿Ah, sí?
Porque, permíteme que te ponga un ejemplo, tú estás ahí en el estudio de COPE, ¿verdad? Por
sí.
Ejemplo, la calefacción a 20 grados y fuera hay menos 10.
Uh-huh.
Tú no te hace falta una chaqueta, ¿verdad? Hasta
claro.
Que sales a la calle y sientes el frío, no tienes que ponértela.
Uh-huh.
Pues por eso mismo necesitamos sentir frío, necesitamos ver las imágenes por mucho que nos duela, porque en esta sociedad de la inmediatez y sobre todo de la imagen, lo que no vemos parece que no existe.
Sí.
Entonces, si no lo vemos es como que, es que yo no quiero ver lo que me hace daño, pero es que esto está pasando, está ahí. Y te digo más, los muertos de la televisión son menos muertos que los de la vida real.
¿Qué dices?
Porque no deja de ser una imagen, Pulpo. Como comenté antes, yo tuve dos misiones en Bosnia, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no es lo mismo ver, y perdón por la dureza de lo que voy a decir,
bueno.
No es lo mismo ver un cadáver por la televisión, aunque sea de un niño, uh-huh. ¿Vale? Que estar oliéndolo, sintiéndolo, pisando la sangre fresca, viendo el sufrimiento de la gente.
Uh-huh.
Eso es otra cosa. Y si no nos damos cuenta de lo bueno que lo tiene el ser humano, pero de lo malo también, la maldad, porque la huyamos, no va a desaparecer.
Yeah.
Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que nos rodea y entre todos poner un nuestro granito de arena para que consigamos hacer el mundo un poquito mejor.
Sí, sí.
Aunque es difícil, un poquito mejor. Yo entiendo que son imágenes duras, aunque son por televisión, siguen siendo muy duras, porque yo las veo, pero debemos verlas y debemos concienciarnos, porque me da mucho miedo el que si no lo vemos, como que no está ahí, como que no existe, como que, ¿no? Como cuando uno está viendo las redes sociales y la imagen que no le gusta la pasa rápido y va a la siguiente, ¿no? No sé, ese es el miedo que yo tengo.
Qué buena explicación, Juan, y además cargada de razón. Lo has explicado súper bien, se ha entendido a la primera. Tiene que ser terrible. Yo he pisado un cadáver de un niño en una misión humanitaria en la que participé en Venezuela, en el estado de Vargas, cuando hubo una inundación y hubo un montón de muertos. Y claro, estábamos subiendo medicinas. Y ya llegaba un momento en el que yo pisaba raro y olía raro, claro. Es que estábamos en un campo que estaba lleno de cadáveres, pero a 50 centímetros del suelo. Y lo que acabas de decir me ha recordado perfectamente a eso. Es que la realidad es esa. La dureza de ver una mano debajo de la tierra, de gente que había fallecido dos días antes.
Y es más, a pesar de que hoy los medios de comunicación llegan a sitios, pues el trabajo de los responsables de guerra es increíble, ¿no? Porque
sí.
Se juegan la vida y nos para traer toda la información. Lo que ellos consiguen mostrar no es el 10% lo que pasa, porque el horror llega mucho más allá de donde llegan las cámaras.
Fíjate.
Y yo he vivido cosas que es que a mí no me gusta mucho hablar de esto, ¿no? Pues bueno, yo ya hace 30 años que pasó esto, pero cuando estaba más reciente, pues la gente le va mucho el morbo, ¿no? Le pregunta, oye, ¿y ahí qué tienes? Y tal. Y yo muchas veces me callaba y decía, no, pues nada, pues estar allí y tal, porque es que, una, que es desagradable contar cosas, y dos, es que la gente no se lo cree. Yeah. Porque realmente la realidad supera la ficción, pero por muchísimo, por goleada. Mm. Entonces, aunque nos duela, tenemos que verlo. Tenemos que verlo y tenemos que hacer lo posible por no por evitarlo, porque como decía Platón, solo los muertos ven el final de la guerra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que cuando empiecen, hacer que sufra la menor gente posible y que se solucionen las cosas cuanto antes y caminar todos juntos. Que sí, a veces bien. Parece que cada uno va para un lado distinto y no sé, esto así no pinta bien.
Juan, te agradezco un montón tu llamada y que seas un ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te mando un abrazo y siéntelo.
Con mucho orgullo lo recibiré.
Te lo mando de corazón, Juan, te lo mando de corazón. Te lo agradezco mucho, hermano.
Muchas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Que vaya muy bien. Gracias. Llegamos a las 5 de la mañana. Esto es un programa que, como nos ha contado muy bien Juan, es verdad que estamos aquí, Bea y yo, mirándonos cada vez que leemos mensajes, porque oye, tenemos sentimientos y es verdad que esas imágenes nos hielan el corazón, pero mucha gente está diciendo lo que acaba de decir Juan, que estas imágenes lo que nos están demostrando es lo que realmente está ocurriendo allí. Imagínate que no las viésemos. Si no las viésemos, quizá no nos daríamos cuenta de lo que realmente está sucediendo en esos territorios, con tanta gente pasándolo francamente mal e incluso muriendo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5.